Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Soy Humberto Rodríguez. A nombre del equipo y de los colaboradores de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com, les doy la bienvenida e invito a escuchar un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
El tic-tac de los relojes cararía, nunca más se escucharía el sonido del cristal,
la risa de los niños,
Javier Calderón y su órgano melódico,
homenajeando a Juan Torres,
aquí en eiberoamerica.com
y radiogeneral.com. Amigos oyentes de iberoamérica.com y de radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo ahora desde Segovia, España. Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Me acompaña en la presentación, como ha ocurrido en otras muchas ocasiones, Carlos Andrés Vallejo, que está en Barcelona y que vamos a saludarle inmediatamente. ¿Qué tal, Carlos?
Muy bien. Aquí pasando un calor verdaderamente horroroso, pero lo soporto.
No te queda otra.
Porque no me queda más remedio, claro.
Por supuesto. Sin embargo, yo aquí en Segovia hace un fresquito. Se está de maravilla.
Qué envidia me das.
Bueno, ¿y tenemos algún invitado hoy, Carlos?
Por supuesto. Y además, uno, hombre, visto desde aquí, del otro lado del océano. Y es Javier Calderón, organista, y es de México. ¿Qué tal, Javier?
Hola, tanto gusto. Es un inmenso placer estar con ustedes.
¿Qué tal, Javier?
¿Qué tal, Paqui? ¿Cómo están?
Pues muy bien. Carlos dice que es organista, pero yo creo que además de organista, hoy el programa no solamente va a tratar de organista a secas, sino para hablarnos de otro organista, ¿no?
Claro que sí, porque de hecho, yo empecé muy, muy joven, muy chico, ¿verdad? Se puede decir que casi en mi niñez, la cuestión musical. Y ahí, para mí fue un ídolo el tener a Juan Torres, un organista internacional, o sea, de fama internacional. Juan Torres fue un amigo, además, quien me proporcionó el órgano que tengo actualmente, que es el Hammond X66. Este tipo de órgano, pues se descontinuó, porque fue muy buen órgano, muy bueno, muy famoso. De hecho, aquí en México solamente hay 10 órganos. Juan Torres tenía 3. Uno de ellos fue el que me facilitó a mí, y pues yo lo recuerdo mucho. Juan Torres ya tiene 9 años de su deceso, y pues un amigo, un gran amigo que nunca voy a olvidar y que pues me apoyó.
¿Qué diferencia hay, Javier, entre el órgano X66 del que hablas, no soy un experto en música ni mucho menos, pero que he visto que se denomina B3.
B3 es de la Hammond también. Su especialidad era mejor sonido, más programa, ¿sí? Entonces es algo que superó todo lo que es el rango de la Hammond. El X66 fue, ahora sí que se puede decir, el papá de todos los órganos de la Hammond.
¿Por qué tú citas a Juan Torres? Lógicamente fue un organista de fama mundial. De hecho, creo que llegó a grabar aproximadamente unos 79 discos, creo que es lo que tiene grabados, y que acompañó a multitud de otros músicos también, que estuvo aquí en Europa. Y sin embargo existe también otro organista también muy célebre mexicano, ¿no? Ernesto Il Olvera. ¿Qué conocimientos tienes también de Ernesto?
Ernesto Gil Olvera fue un organista anterior a Juan Torres. De hecho, el que empezó a revolucionar lo que es, porque el órgano de hecho siempre fue para iglesia, ¿no? Para lo que es música sacra y todo eso. Gil Olvera empezó a revolucionar el órgano haciéndolo hablar por medio de las barritas que tienen los Hammond, tiene unas barritas, y ponía unas ligas en las cuales regresaba las barritas. Entonces, de esa forma es que Gil Olvera, Ernesto Gil Olvera, fue el que revolucionó haciendo hablar el órgano. Hacía canciones y lo hacía, mencionaba letras y todo, ¿no? O sea, y Juan Torres, él no lo hacía hablar el órgano. Simplemente Juan Torres ya fue más, fue más acá. Juan Torres lo que hacía es, todo lo que grababan los artistas, o los compositores, en este caso Juan Gabriel, hasta de Javier Solís, de quien fuera, él lo hacía instrumental, ¿sí?
Se puede decir que Juan Torres es el creador, en cierta manera, del órgano melódico, ¿no?
Exactamente, es el creador del órgano melódico.
¿Tú qué recuerdas de él así como más anecdótico?
Ya, fue algo muy bonito, aquí, que aquí en Morelia, en esa ciudad, se hacían bailes cada año, pues por parte de la universidad, por ejemplo la Facultad de Medicina, Facultad de Ingeniería, y varias facultades hacían sus bailes anuales, donde siempre traían pues grupos o orquestas y de todo, ¿no? En ese tiempo a mí me tocaba también participar, y en una de las ocasiones de mi participación en una escuela en la Facultad de Ingeniería, alterné con Juan Torres, y yo admiraba muchísimo ese órgano. Yo traía un órgano Yamaha de mueble, entonces era pues más chico, más, pero yo, pues mi ilusión era tener uno como el de él, ¿no? Y fue cuando yo pues me atreví a hablar con Juan Torres. Juan Torres, pues ya desde ahí nos hicimos amigos. En una ocasión vino aquí a la casa de ustedes, estuvimos conviviendo, y sí me decía, híjole, se me hace muy difícil vender todos mis órganos, yo tengo tres, pero como ya no hay, no puedo yo comprar otro, pero déjame pensarlo, hasta que, pues no sé, un día la emoción le ganó y me dijo, ¿sabes qué? Te he visto con tanta ilusión, tómalo, es tuyo, y me lo mandó de Querétaro. Él vivía en Querétaro, México, y me lo mandó aquí, me lo envió aquí a Morelia, a mi ciudad, y pues desde entonces nos conocimos. Una cosa sí me dijo, dice, ¿sabes que si yo te voy a pedir de favor, nunca lo vayas a vender? Dice, quédatelo tú, o si te vas tú, pues que se queden sus hijos con él, pero te lo doy con mucho cariño. Y por eso lo tengo yo aquí.
Le debiste tocar la fibra sensible, la verdad, ¿eh? Porque para que un músico como él, y de la fama de él, te regalara así por las buenas el órgano, la verdad, tuviste que tocar una tecla formidable.
Claro, sí. Sí, realmente fue una gran persona, ¿no? Y pues sí, yo lo recuerdo mucho. Y precisamente por eso, pues, he grabado algunas canciones así de con este órgano. Y cuando lo escuchan, mucha gente me dice, oye, ¿es Juan Torres? No, soy yo, nada más que con ese órgano que tenía Juan Torres, ¿no?
Bueno, el alumno de Juan Torres, ¿no? O sea que...
Claro.
Bueno, y el órgano de Juan Torres.
Exacto. Por lo tanto, sí.
Lo tanto, exactamente.
Así es que, bueno, y yo creo, Carlos, que como diría Humberto...
Que con ese programa es de música...
¿No? Yo pienso claro, que podríamos eso, ya...
sí, eso es lo que reclama siempre, dice. Sí, pero
este programa es de música.
Entonces, vamos a escuchar una canción, y la primera canción es precisamente de origen mexicano. ¿Será cuál?
Es Renunciación.
Ay,
es una canción
bonita.
mexicana. Ojalá les guste. Esta canción, por cierto, le encanta a mis padres. A mis padres, como los quieren mucho esa canción. Entonces, pues, si van a oír ellos este podcast, ojalá que les guste, ¿verdad? Bueno, ¿y para ustedes?
Pues yo creo que directamente se la vamos a dedicar a ellos, a tus padres. Y por supuesto que lo va a escuchar, porque ya haremos lo posible para que lo escuche.
Claro que sí.
Así que, bueno, pues nada, vamos a escucharla.
Hermosa canción. Y qué recuerdos nos trae, no solo a tus padres, sino también a nosotros, que yo la he oído muchas veces. Y seguro que nuestros oyentes también. Y ahora, pues bueno, la segunda canción que escucharemos y hablaremos un poco sobre ella, ya que hemos decidido que de la selección que hemos hecho, hemos escogido diferentes países, ya hemos escuchado la relacionada con México. Vamos a hablar de la siguiente, que es de España, y se trata de Ojos Españoles, la denominas tú. Nosotros aquí la conocemos más por Ojos de España, de la cual se han hecho versiones también cantadas en inglés, y que nosotros la conocemos a través de un príncipe indio, eso decía él, que era Kuldip. Y que Paqui, ¿verdad? Tú también la conoces, ¿no?
Sí, sí, tanto es así que la he llegado a cantar y todo.
En uno de los podcasts, ¿verdad?
Sí, exacto. Cuando me parece que era en el Paqui Canta España, pues fue una de las seleccionadas, sí.
Ahora que, no, como estas bien, canciones...
No recuerdo bien si fue esa, en el Paqui Canta España, porque claro, ya me hago lío, o uno que hice con Felipe Rubio, que hizo una mezcla. No, yo creo que sí que fue en el de Paqui Canta España. En ese. Bueno, pero el caso es que yo le he cantado, efectivamente.
Pues esperemos que los ojos españoles no sean como los nuestros, porque si no, malamente.
Bueno.
Bueno, entonces, a ver, Javier, tú, ¿por qué eliges esta canción? Dentro de las que nos has facilitado, ¿tú eliges canciones de acuerdo con las posibilidades del órgano o de acuerdo a tus gustos personales?
Bueno, en cuestión de las posibilidades del órgano, todo se puede hacer con el órgano, ¿eh? Porque la verdad, pues es algo muy completo. O sea, de hecho no tiene imposibilidades. Son gustos que también a lo mejor, ahorita que tú mencionabas, que me decías que si no son los ojos españoles o ojos de España, algo así. Fíjate que hay una cosa curiosa. Mi ciudad, Morelia, le dicen así, Morelia, la ciudad de la cantera rosa y de las mujeres de ojos de terciopelo. Pero también a la vez le dicen Jardín de la Nueva España. Entonces, ¿verdad que sí hay mucha relación?
Claro.
¿Seguro?
Sí, tanto que sí.
Exactamente. Entonces, por eso, y además es una canción preciosa, es una canción pues internacional, la verdad. La verdad no recuerdo de quién es, pero sí, es hermosísima esa canción.
Sí, es muy bonita. Lo único que pasa, te lo digo por experiencia propia, que tiene como unos registros muy distanciados, o sea que tienes que...
Baja mucho.
Y subir bastante.
Tiene un amplio recorrido.
Exacto,
musical, sí, de escala musical y tanto. Que sí,
y entonces, claro, eres capaz de bajar bastante y subir bastante, o de lo contrario es complicado cantarla, ¿no? Porque yo subo bastante, pero no bajo apenas, entonces me ahogo. En la parte baja, la verdad es que no me gustó mucho cómo me quedó esa canción precisamente por eso, ¿no? Porque en la parte baja parecía más bien un ogro que otra cosa.
No, pues hay que buscar el rango de la tesitura de la persona y el
sí.
y adaptarle el tono, ¿no?
Claro, o sea, no hay problema. Eso es verdad. Así es que, bueno, y cuéntanos algo más de Juan Torres.
Me acuerdo mucho de él también en una situación de que cuando fui a visitarlo a Querétaro, estuvimos ahí en su estudio y pasó algo curioso, ¿no? O sea, estaba yo, me dice, mira, antes de que te... toca el órgano, ven, tócame una canción para que sepas lo que vas a llevarte y te emociones más y para yo mandarte el órgano y eso, ¿no? Y yo me puse a tocar y empecé a tocar una canción que se llama Misty. Una canción americana, norteamericana, se llama Misty, y estaba yo justamente tocándola y de pronto me puso sus manos sobre mis manos y me dice, no, dice, esa canción no es así, dice, ese tono que estás dando, esa armonía es así, mira, y me puso los dedos como iba, ¿no? Y le dije, híjole, bueno, pues es muy estricto, ¿no? Pero a la vez, después dije, pues una persona estricta, pero me ayudó, o sea, no me criticó, me ayudó.
Claro.
Y eso es lo que deberíamos de hacer todos, ¿no? Yo pienso que es algo muy bonito. Y desde entonces, pues digo, ya hablo de hace años y todo eso, pero eso pues me ha servido a mí. Y es algo que también no olvido, esa es una de las cosas muy, muy, muy bonitas de su persona.
Murió relativamente joven, claro, porque muere con 72 años. Creo recordar, porque él nació en 1930 y muere en el 2002, creo concretamente, ahí en Querétaro, efectivamente. grabó prácticamente casi hasta el final, porque no sé si uno de sus últimos discos está datado sobre 1998 o por ahí, o más tarde, ¿no? O sea, que él estuvo tocando prácticamente hasta el final.
Exactamente. Incluso, yo les comento que precisamente el 2001 yo le invité a mi cumpleaños aquí a la casa de ustedes. Él quedó formalmente de venir. Pero después, casi un día antes, un día anterior, me llamó para comunicarme que tuvo un problema porque tenía que cumplir un concierto que a él se le había olvidado. Dice, pero ¿sabes qué? Dice, te prometo que en junio o julio voy contigo y ahí estamos y tomamos un tequilita. A él le gustaba mucho el tequilita, tequila acá de Jalisco, todo eso. Entonces dice, tomamos un tequilita. Ah, sí, claro que sí, una copita, ¿verdad? Tequila y todo. Entonces, pues ya quedamos con él en eso. Y en julio, más o menos, yo le llamé para confirmar la venida, pero creo que ya estaba un poco indispuesto, ya empezó con su enfermedad, y pues posteriormente, desgraciadamente, murió, ¿verdad?
¿Tienes alguna grabación de él hablada?
Bueno, lo único que tengo que bajé de precisamente a YouTube es algo cuando se presentó en televisión con Juan Calderón, algo así se llamaba, pero es lo único que tengo de él así grabado, así nada más con su voz. Cuando se presentó en televisión, y eso yo lo estaba escuchando, y tuve la oportunidad de buscarlo, hasta que encontré, y logré bajarla. Se las voy a enviar, ¿verdad?, para que usted la tenga.
Sí, pues porque estaría bien, ¿verdad?, tener la voz de él, ¿no?
Sí, es un video, pero sí. Sí, igual no importa, pues... Le extraen el audio.
El audio, ¿no? Exacto. ¿No? Sí, sí. Así es que... Bueno, pues yo creo que vamos a ya poner la segunda canción, y después ya seguimos aquí contando más cosas de Juan Torres y que, por supuesto, nos las está transmitiendo nuestro amigo Javier Calderón desde México.
Sí, muchas gracias.
Pues muy bien, escuchamos... Claro, podríamos decir que lo mejor sería ver Ojos de España u Ojos Españoles. Javier Calderón y su órgano melódico
homenajeando a Juan Torres
aquí en eiberoamerica.com
y radiogeneral.com.
Thank you.
¿Qué les pareció esas canciones que hemos escuchado? Pues, aparte, bueno, al gusto de ustedes, al gusto de los que nos van a escuchar, ¿verdad? Porque ahora sí que en gusto se rompen géneros, pero creo yo que les va a gustar, ¿eh? Les va a gustar.
Seguro que sí. Ahora una cosa, mira, a mí me gustaría comentarte algo. A ver, has citado efectivamente al principio que el órgano, pues un poco todos lo teníamos mentalmente concebido como aquel instrumento que oíamos en las iglesias, en las catedrales, un instrumento solemne. Y yo recuerdo concretamente aquí en España cuando allá por los años 60 había un programa musical de música moderna en España que se llamaba El Gran Musical, y precisamente fue un ciego al que llamaron para que hiciera una demostración de aquello tan maravilloso y moderno que se llamaba el órgano Hammond, ¿no? Y precisamente fue Fermín Gurbindo, al que seguro que Paqui conoció y conoce. Bueno, falleció ya hace algún tiempo, y que en honor de él, el coro de la ONCE de Madrid lleva su nombre, el Orfeón Fermín Gurbindo. Era un gran músico y que tocaba el órgano extraordinariamente. Yo creo que fue un paso decisivo, supongo, en la historia un poco del órgano, incluirlo dentro de lo que era la música actual y moderna e instrumental. Es más, aquí en España empezaron a florecer también intérpretes de este nuevo instrumento, por decirlo así, ¿no? El órgano Hammond. Por ejemplo, un tal Miguel Ramos fue también muy célebre aquí en España. Y nos llegó, por supuesto, lo de Ilk Olvera con su Pancho López, que era como muy atractivo y muy simpático oír al órgano hablar. Entonces, yo quería preguntarte, ¿qué recuerdos tienes respecto a la introducción en la canción mexicana, como por ejemplo la de Vicente Fernández, cuando se popularizó tantísimo su versión o su canción Volver, que a todos nos llamó la atención muchísimo el que se incluyera un órgano ahí, que era, yo creo, como un poco saltar las normas de las canciones mexicanas, ¿no?
Claro, sí. Pues es como todo. Siempre se busca, ¿no? Se busca el algo que traiga, algo que sea fuera de lo común. Pues muchas veces puede gustar, muchas veces no, ¿verdad? Pero pues es como todo. Hay que estar buscando estilos, hay que estar buscando novedades, ¿no? Y todo esto. Sí, por ejemplo, ya ahora, incluso ya desde entonces, ya ahorita el mariachi, por ejemplo, ya lo usan hasta con batería, el mismo mariachi, lo usan con bongos o otros instrumentos sintetizadores. O sea, ya lo han empezado, pues no deformando, ¿no? Pero hasta cierto punto, pues ahora sí que son gustos de cada quien. A mí me gusta el auténtico, ¿no? El mariachi auténtico. Pero sin embargo, por ejemplo, incluso Juan Torres, el mismo Juan Torres grabó muchas canciones mexicanas con mariachi, con el mariachi Vargas de Tetratitlán. ¿Verdad? No sé si han escuchado ustedes canciones rancheras, sí, sí. ¿Verdad? Con sí, mariachi, sí. Y se oye precioso, o sea, fue algo muy, muy novedoso, ¿no?
Yo por eso te decía, porque a mí particularmente ese órgano que suena en Volver me parecía fantástico, ¿eh?
Sí, a mí también, la verdad, a mí también me gustó mucho. Y es más, yo creo, no estoy seguro, no sé si creo que en ese tiempo, cuando de Volver, Juan Torres todavía no grababa nada con mariachi, era todavía, las canciones que salían, pues, las grababa. Posteriormente a eso, yo me fijé, y algo tuvo que ver, ¿no? Que Juan Torres escuchó y dijo, bueno, pues oye bonito, ¿no? Ahora voy a que sea música instrumental mexicana, pero con mariachi. No, pero pues de ahí para allá se grabó muchas canciones y muy, muy bien ejecutadas. Sí, yo tengo muchas canciones de Juan Torres y la verdad están muy bien.
¿Es más fácil adaptarse de tocar en un órgano como el Hammond a un órgano de iglesia o al revés?
Es lo mismo. La cuestión es que la iglesia Pues antes tenía fuelles que le llaman para darle aire, ¿no? Por medio de los pies y cosas así. Después ya los fueron modernizando y les pusieron hasta compresores y todas esas cosas. Pero pues es lo mismo, en realidad es lo mismo. Tiene su pedal de expresión, tiene todo lo mismo.
Es que tuvimos nosotros aquí en platicando a un experto en órganos, a Osvaldo Guzmán, que es de Argentina, y nos hablaba precisamente del órgano de iglesia y nos comentaba que había órganos que tenían incluso varios teclados.
Sí, exactamente. Por ejemplo, aquí en Morelia tenemos el órgano que ocupa el cuarto lugar en el mundo, en la catedral de aquí de Morelia. Ocupa el cuarto lugar. Entonces, ese órgano está enorme, ¿eh? Es enorme. Tiene sus flautas así, unos, como es tubular. Uh-huh. Y no, hombre, pues es fabuloso. Tiene muchos teclados y no, pues es algo grandioso.
La verdad es que el órgano es un instrumento sinfónico. Es que es una orquesta, ¿no? Sobre todo estos modelos últimos y más modernos, es que prácticamente es como si fuera una orquesta. No necesitas a nadie para hacer un baile en un pueblo, ¿vale?
Ah, ok. Bueno, aquí ya estamos hablando de sintetizadores. O sea, los sintetizadores, por ejemplo, los otros discos que han escuchado ustedes, yo los he hecho con un sintetizador, que es un teclado, un core, ¿verdad? Entonces, de esa forma, ahorita lo que hay es que los sintetizadores ya traen todo, ¿no? Traen ritmos, traen el bajo, baterías, guitarras, violines, trompetas, sax, acordeones, ya traen todo. Pero si se fijan, cualquier sintetizador tiene órganos sintetizados, pero ninguno tiene el sonido de un órgano órgano original, o sea, un órgano, lo que es el auténtico órgano. Sí. Porque ahí dice, en los mismos sintetizadores se dice que órgano Hammond, Yamaha y no sé qué tal, ¿no? Pues sí se asemejan y se oyen parecido, pero jamás, jamás, pues ustedes lo están escuchando, lo que es el órgano melódico, como el que las canciones que escuchamos ahorita, uh-huh. Y ponen un sintetizador, sea cualquier marca que sea, nunca van a sonar lo que es el órgano. Lo que sí han aventajado mucho y tienen mucho, mucho, que hacen que los violines oigan igualitos, o las trompetas, o el sax, o todo eso. Es lo que sí, pero en órganos, no, todavía no, no hay ninguno, ¿eh?
Es curioso eso, ¿eh? Que un órgano te imite el resto de instrumentos y que no sea capaz de imitar al suyo mismo.
El propio órgano.
Exactamente. Eso es curioso. Así es.
¿Qué tema nuevo nos traes ahora?
Ahora uno del Perú, ¿no?
Del Perú. Oh, es algo muy precioso también eso. Es algo del Perú y se llama Fina Estampa. ¿De quién es esta canción? No, no recuerdo bien nada, pero...
A mí sí, no me extrañaría de que fuera de una tal Chabuca Granda o...
Algo así.
Probablemente, ¿no?
Desde luego la que la hizo inmortal fue María Dolores Pradera, ¿no?
Sí. Yo creo que además Fina Estampa, no sé por qué me da la sensación de que está dedicado, probablemente, no sé si a su padre o a algún personaje conocido por ella. Yo creo que sí, que la autora es Chabuca Granda, pero no lo sé con seguridad.
Bueno, pero nuestros oyentes sí que lo pueden saber y nos pueden escribir, ¿no, Carlos? Y que nos lo digan.
Hombre, evidentemente.
Yo creo que lo hemos hecho.
Sí, ya les diremos al final del programa dónde tienen que escribir, ¿no?
Claro, es que nosotros precisamente no hemos querido decir el autor o la autora de la canción para dejarlo aquí un poco en el aire y que sean los propios oyentes quienes intervengan y nos lo cuenten, ¿eh?
Bueno, pero ahora lo mejor que podemos hacer es escucharla, ¿no?
Naturalmente.
Javier Calderón y su órgano melódico,
homenajeando a Juan Torres,
aquí en eiberoamerica.com
y radiogeneral.com.
Thank you.
hemos escuchado esta última pieza, que la hemos dejado a criterio de nuestros oyentes a que nos digan quién es el autor o la autora. Más tarde, ya cuando finalicemos el podcast, diremos las direcciones a donde pueden dirigir todas sus apuestas, ¿no? Porque, en fin, nos dirán que es fulanito, otro que es menganito, y bueno, a ver quién acierta.
Y bueno, yo quería preguntarle antes a Javier algo respecto a Juan Torres. Yo he leído, no soy un experto, como he dicho, sobre Juan Torres, que en realidad lo acusaban un poco de ser un músico excesivamente populista en lo que se refiere al órgano. O sea, supongo que la gente preferiría, o los entendidos en la materia, que el órgano sería para tocar otro tipo de música que no fuera esta tan ligera que él tocaba.
Precisamente, sí hubo algunos casos de este tipo que lo mencionaron, pero hay un detalle. Generalmente lo que lo mencionaban son personas con la cuestión de la música clásica, de la música sacra y todo eso, porque fue una novedad muy grande, ¿no? Juan Torres, de hecho, Juan Torres estudió aquí en Morelia. Él estudió aquí en Morelia junto, tiene un amigo, un compañero que fue mi maestro también, que se llama Alfonso Vega Núñez. Él es concertista, ¿eh?, aquí en Morelia, y ya también él ha ido a España, a muchas partes. Y de hecho los dos estudiaron música. Aunque Juan Torres en su momento era una persona muy humilde, tenía sus hijos, entonces él optó por la música popular porque le daba más dinero. Y Alfonso Vega Núñez, pues, por los conciertos, que hay que aclarar algo mucho, muy especial. Generalmente, la música clásica no es muy bien pagada, y eso lo sabemos todos. O sea, no todo. Entonces, y todo mundo que toca música clásica y que llega a ser un grande en la música clásica, es porque de alguna forma tiene, pues, un medio viviente desahogado, ¿no? O sea, tienen facilidad y recursos económicos. Juan Torres era una persona muy humilde, como repito, y él pues aprovechó que le pegaron sus primeros discos, sus primeras canciones, donde grabó Estrellas de la Noche, Guantanamera, en fin, varias canciones. Entonces aprovechó porque le dio bastante, y él pues salió, ahora sí que salió adelante. Claro, y al último ya tuvo bastante dinero Juan Torres también. Pero pues él lo hizo por salir, porque era una persona, como repito, pues humilde, no tenía recursos ni siquiera para seguir estudiando. Entonces, por eso lo hizo. Pero él le pegó bastante su música. Y nosotros, la verdad, yo en lo particular, yo respeté mucho su música, y además me ha gustado su música. Pese que yo también me gusta la música clásica. Pero en este caso, de Juan Torres, a mí me gustó su sistema, a mí en lo particular sí.
¿Qué tocaba más, para ser escuchado o para bailar?
Para ser escuchado. Tocaba más para ser escuchado. Porque incluso en lo romántico, cuando hacían los bailes que les mencioné hace un momento, pues la gente de todos no dejaba de bailar. Muchos se escuchaban, muchos, incluyéndome yo, pues estábamos cerca del escenario donde estaba tocando. Incluso su órgano lo tenía arriba de una tarima giratoria, giraba y lo veían así de lado a él o de frente. Y mucha gente estaba bailando a la vez, porque era música pues suavecita, música romántica, porque era puro romántico. Juan Torres era romántico. Una que otra sí era para bailar, pero su estilo fue romántico.
Bueno, pues yo creo que el podcast ha estado muy, muy bonito, ¿no, Carlos?
Hombre, y tanto. Y muy musical, como corresponde, que de eso se trata, ¿no?
Claro.
De rescatar música olvidada.
Sí, pero además de poner música, pues nosotros, nuestro criterio es además de enseñar, ¿no? O de que nuestros oyentes conozcan cosas diferentes que, si no es por estas situaciones, pues posiblemente no llegarán a conocer nunca, ¿no?
Evidentemente.
Pues te agradecemos muchísimo, Javier, que hayas estado aquí con nosotros en Platicando Podcast, y yo espero que esta no sea la última vez, ¿eh?, que te veamos por aquí, porque yo sé que tú participas en un grupo Así es que, no tardando mucho, te queremos ver otra vez aquí, ¿eh?
Claro que sí, muchas gracias por la invitación que me hicieron. Y pues ya por último, un lema que yo siempre he tenido, es un lema mío. Voy a enseñar lo poquito que sé y aprender lo mucho que otros saben.
Eso tenemos que seguirlos todos y así de esa manera se acabaría pues mucho ignorante, ¿no?
Claro, eso. Muy bien. Pues muchas gracias, sí. Paqui.
Vamos adelante, antes que nada, antes que se nos vaya a olvidar, las direcciones a donde nuestros oyentes pueden dirigirse para muchísimas cosas y entre otras, pues para que nos digan de quién era la canción anterior que hemos puesto, la de Fina Estampa. ¿Eh, Carlos?
Efectivamente, y lo pueden hacer a través de correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com y a través de Twitter a eiberoamerica con las tres primeras
E-I-A-A
en mayúsculas.
Fenomenal. Ahora mismo ya sí que no pueden decir nuestros oyentes que no tienen dónde escribir o dónde dirigirse para que nos cuenten quién es el autor o la autora de la canción Fina Estampa. Así que les esperamos aquí con mucha participación. Y por supuesto a todos los oyentes los esperamos a todos, sin excepción, el próximo miércoles en Platicando Podcast.
Rescatando música olvidada. México lindo y querido, si muero lejos de ti.
Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Bienvenido a nuestra página, Eiberoamerica.